Euskaditik mundura, mundutik Euskadi, akito harriadan gure aintzindari, hango eta hemengo iraultzaile haundi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
Pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Kaixo entzule maiteok eta ongi etorri Adesalambrar irratsaio internazionalistara. Zuzenean ari gara asteartero bezala arratsaldeko 8:00 Alaberi irratian. Egunotan gertatutakoak batetik eta ospatutakoak bestetik, gaurko saioan borroka feminista izango da protagonista argia. Horrekin batera, eredu ditugun emakume borrokalide batzuen izena, izana eta esanak ekarriko ditugu uinetara. Asteko, iazko elkarrizketa batean agindu bezala, Euskal Herriko emakumeon mundu martxaren ekimenak ezagutzera eman ahala bertan izango ditugu behar beste informazio zabaltzeko. Gaurkoan, Konik Arrantzak azalduko dizkigu mundu martxaren 5. Nazioarteko ekintzan, orain arte egindakoak eta aurrerantzean egitekoak. Jarraian, abestiaren erradiografiaren bitartez, Alemaniara bidaiatuko dugu. Bertolt Brecht, bertsionatuko zuen Zumkampf kanta eskainiko digu Iñaki aste honetan, Rosa Luxemburg eta Karl Liebknechten erailketak gogora ekarriz. Ostean, Argentinara joko dugu. Bertan, Janina Walhorn, abortu legal seguru eta doakoaren alde urtetan lan egindako militantea izango baitugu telefonoaren bestaldean. Berriki, lortutako oinarrizko eskubide honen aldeko borrokaren ondik norakoak eta garaipenaren garrantziaz mintzatzeko prest. Ondoren, gaurko gure kolaborazioa historiari errepaso emateko baliatuko dugu. Hiru hilabete eskas igaro baitira munduan abortu askea lehen aldiz legeztatu zeneko 100. Urteurrena bete zela. 1920an, hain zuzen, iraultza gorri baten magalean. Non, nola eta zergatik egin zuten jakin nahi eskero geratu gurekin uin artean. Amaiera aldera, gaurko hitzak tartetxoan, emakume ezberdinen ahots eta arkatzaz gozatuko dugu. Aipatutako guztia eta zerbait gehiago, urrengo 90 minututan. Uinak martxan eta mikroak prest. Az gaitezen beraz, munduko azken gertakari errepaso emanez, Bearen ahots eta Jesusen eskutik Gazeta Internazionalistarekin.
Gaceta Internacionalista. Siria reanuda algunas relaciones diplomáticas y reconstruye varias escuelas. En los últimos años, delegaciones de muchos países occidentales y árabes han viajado a Siria para facilitar la reanudación de las relaciones con Damasco. Los gobiernos de la Liga Árabe habían suspendido sus relaciones con Siria desde finales de 2011. En diciembre de 2018, los Emiratos Árabes Unidos reabrieron su legación y enviaron a un encargado de negocios. Omán es el primer estado árabe del Golfo Pérsico que reinstaura su embajada en Siria. Ha adoptado esta medida ignorando las amenazas estadounidenses. En cuanto a la rehabilitación de espacios educativos destruidos durante la guerra, hasta el momento se han reconstruido 1.500 escuelas. Bolivia. El esperado cambio avanza. Como era de esperar, el nuevo gobierno democrático que se formó el 18 de octubre de 2020 está promoviendo una serie de cambios de marcado interés popular. Estos son algunos de ellos. Crea un nuevo Ministerio de Culturas y Descolonización. Crea el Instituto Iberoamericano de las Lenguas Indígenas. Reabre los medios de comunicación cerrados por la dictadura. Aprueba un impuesto anual y permanente a las grandes fortunas. Deroga decretos en los que se apoyaba el andamiaje neoliberal. Entra en funcionamiento el recién establecido bono contra el hambre. Cesa a un ministro por nepotismo. Homenajea a las víctimas de Sacaba, Senqueta y El Pedregal. Detiene al general Alfredo Cuellar, que dirigió la masacre de Sacaba. La Fiscalía promueve la detención de exministros del anterior gobierno, ahora prófugos. Murillo en Panamá y López en Brasil. Los terroristas de la Unión Juvenil Cruceña huyeron a Estados Unidos. El pueblo organizado detiene a la dictadura Áñez cuando huía a Brasil. Cambia a la cúpula de las Fuerzas Armadas. Y, con la presencia del canciller venezolano Arreaza, se recupera la embajada de dicho país usurpada por los seguidores de Guaidó. Se reabre la embajada boliviana en Venezuela y se reanudan las relaciones diplomáticas con este país y con Cuba. Rechazo al acuerdo del siglo de Trump y Netanyahu. El llamado acuerdo del siglo es la última intentona imperialista de acabar con la resistencia palestina. Las promesas y/o amenazas de Trump solo han conseguido que cuatro países lo suscriban. El futuro de esta iniciativa es sombrío, dada la situación actual de sus promotores. Los escasos resultados obtenidos han sido muy aireados, no así el rechazo que ha provocado. Rechazo palestino. El Comité Ejecutivo de la OLP repudió la actuación de los Emiratos Árabes Unidos. Los grupos de la Resistencia Popular Palestina advirtieron que el acuerdo no añadirá ninguna legitimidad a la ocupación sionista de la tierra palestina. Rechazo de numerosas organizaciones árabes, por citar algunas, el Partido del Movimiento Popular de Túnez, la Secretaría General del Congreso Nacional Árabe, el Congreso Nacional Islámico. Rechazo de organizaciones sociales. El Encuentro Estudiantil y Juvenil Árabe, celebrado en Siria en octubre de 2020, declaró: rechazamos y condenamos cualquier forma de normalización con el enemigo sionista. Rechazo de las propias ciudadanías. Tanto en Bahrein como en Sudán se celebraron masivas manifestaciones de denuncia del acuerdo suscrito. Quemaron banderas israelíes y fotografías de sus gobernantes mientras gritaban: muerte a Estados Unidos, muerte a Israel. Y nuestra nación rechaza la normalización. Descalificaciones absurdas, la rabieta de un magnate derrotado. El lunes 11 de enero, el fracasado gobierno de Trump descargó su rabia contra los pueblos que no se han sometido a sus exigencias. Cuba volvió a ser catalogada de patrocinadora del terrorismo. Se acusó a Irán de estar vinculado directamente a Al-Qaeda y al movimiento popular yemení Ansarullah fue calificado de organización terrorista. Estas descalificaciones son unilaterales y sin legitimidad alguna, pero arrastran importantes consecuencias. complican las relaciones diplomáticas del gobierno norteamericano entrante, dañan de manera significativa la economía de los países señalados, ya que restringen los viajes y legalizan la persecución de quienes envían ayudas a dichos países. Recordemos que en Yemen, por ejemplo, la pobreza es extrema. Hostigan a entidades financieras e industriales que comercializan con los países bloqueados. La respuesta de los aludidos por estos señalamientos ha sido inmediata. El embajador cubano ha señalado: Cuba es un estado víctima de los actos terroristas cometidos por el gobierno de Estados Unidos. Para el gobierno iraní, estas acusaciones falsas y absurdas no son nada nuevo. Refuerzan el hecho de que la administración Trump continúa desesperadamente con su política fallida de atacar a Irán. Para el portavoz de Ansarullah, ha cometido contra el pueblo yemení los peores crímenes, sanciones económicas y humanitarias e intervención militar. Todo esto ha generado un estado de gran descontento en su contra y contra los principales aliados, Arabia Saudí e Israel.
Desalambrar entzuten ari zara. Alaberi irratian. 11 herri borroka bakar.
El amigo de todo, no amigo de nadie. Cántalo suave. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Irak, Haití, Chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno.
Cualquiera de todos depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para aquí.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, activa, terca y alegría.
Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Arratsaldeon, a desalambrarreko entzuleak, hemen gaude Alaberi irratian, eta jadanik telefonoaren bestaldean daukagu Koni Karrantza, bera Euskal Herriko Emakumeen Mundu Martxako kidea da, eta gaurko honetan egiten ari diren bosgarren ekintzaren inguruan azalpenak emateko etorri zaigu gurera. Bueno, buenas tardes, Koni.
Buenas tardes, Kaixo.
Bai, me imagino que andaréis a tope, ¿no?, con las acciones de esta quinta acción de Emakumeen Mundu Martxa, ¿no? Que este año el lema es Zubi guztien gainetik, mugarik ez, transnacionalik ez. Para empezar, nos gustaría que nos comentaras, ¿no?, un poquito qué habéis hecho desde octubre, ¿no?, y cuál es la valoración que estáis haciendo de todo el trabajo que ya venís haciendo.
Bueno, comentar que estamos contentas e ilusionadas, con muchas ganas de hacer toda esta lucha, aún dentro de una realidad de la pandemia que nos ha limitado tanto, y eso ha hecho pues que nuestras actividades pues se vean un poquito mermadas en cuanto a colectivos. Pero con todo y eso, nadie nos ha detenido y estamos allí, eso, marchando, ilusionándonos con todo lo que conlleva los grandes pilares y acciones de esta quinta idea de este momento, de este nuevo momento de la marcha mundial. Sí.
Sí, en principio la quinta acción, ¿no?, se iba a llevar a cabo, se está llevando a cabo, ¿no?, desde 17 de octubre, ¿no?, que es el día contra la pobreza, hasta el 6 de marzo, ¿no?, en el contexto del 8 de marzo, ¿no? Por lo tanto, en este año, en principio, esta acción, ¿no?, se basa en tres líneas, ¿no?, como dice un poco el lema de la acción, ¿no? ¿Y qué nos podrías contar sobre esto?
Sí, fíjate que, sabes que estamos como muy claras de que esta quinta acción ha puesto mucho los rostros, el hacer, los cuerpos, tanto la red de mujeres migradas como compañeras de los colectivos feministas, que estamos claros de que las fronteras, las transnacionales y la migración tiene que ser una apuesta política y que se puede evidenciar. La marcha ha acercado temas a Euskal Herria, ¿verdad? En un momento fue todo el trabajo de la semilla, de ponerle mirada a todas esas mujeres que nos permiten, ¿verdad?, dar de comer, el significado de la siembra, etcétera, todo lo que ha significado anteriormente toda la puesta de la marcha, esas caravanas en los pueblos. Y entonces ahora pues queremos, ¿verdad?, tener esa otra mirada, y un poco el lema de nuestro dossier, y eso es: queremos ser puente, pero ¿estamos dispuestas a ser puente o seguimos siendo muro? ¿Qué puente queremos crear, verdad? Un puente que como han sido los grandes puentes en los últimos años, respondiendo al capitalismo neoliberal que traspasa las mercancías o deciden quién pasa o no, las marchas invitamos a decir que queremos puentes en los que se pueda ir y regresar, que los puentes sean transitados por todas las personas. Y entonces, en este hacer, en esta mirada que estamos comprometiendo, invitando, es nuestra gran apuesta de la quinta acción.
Sí, muchas veces en las guerras también, ¿no?, los puentes son las primeras cuestiones en derribar, ¿no?, para crear diferentes frentes, ¿no?, y allí también intentan separar a los diferentes pueblos, ¿no? Otro elemento que también es importante en esta acción es la de los pañuelos, ¿no?
Ah, sí, es un símbolo. Así como la vez anterior fue la semilla, y en los pueblos se plantaron arbolitos, fue tan bonito. Estuve en la actividad de Guecho, en otros pueblos, y fue tan emocionante. Ahora, el colectivo Mujeres del Mundo y con todas las compañeras de la marcha crearon el símbolo del pañuelo, ¿verdad? Cómo queremos tejer a través de pañuelos, es lo que tú estabas diciendo, cómo nos unimos, cómo encontramos a las otras de la otra orilla, enlazarnos, encontrarnos. Y los pañuelos están siendo eso, como dónde los ponemos, ¿verdad? Un pañuelo tiene tantos significados, me cubre, me da calor, pero también en ese caso cuando estuvimos en octubre ya haciendo esa acción también como enlazándonos, ¿verdad? Encontrándonos con la otra. Uh-huh. Y en este caso, los pañuelos lo estamos preparando, esa gran actividad que estamos en los grupos dentro del 2027 para ver cómo nos vamos entregando esos pañuelos. Y hay pueblos que ya están haciendo su pañuelo. Uh-huh. Muchos pañuelos, dependiendo de las ganas, de todo lo que está conllevando ahora de la organización, tejer esos pañuelos. Y para el 6, pues seguirnos encontrando y tener ese, podríamos decir, esos símbolos, esos en esos muros, cubrirlos con los pañuelos.
Sí, de hecho, aparte de la acción, ¿no?, que se va a realizar entre el 20 y el 27 de febrero, también habéis organizado diferentes formaciones, ¿no? De hecho, ya el primero ya se ha realizado, ¿no? ¿Nos podrías contar un poquito de qué van a tratar estas formaciones, cuándo son, cómo se puede participar en ellas?
Sí, fíjate que van a ser, claro, online. Hemos pasado la semana anterior, ya nuestra primera formación sobre migraciones fue muy interesante porque son las mujeres, ¿verdad?, racializadas, migradas, las que le ponen pues la voz, el rostro, el cuerpo a esa realidad, y eso es tan importante, ¿verdad?, porque no hablamos por las otras si no son ellas, desde un planteamiento no victimista, pero sí cargado de realidad, de datos, sobre todo lo que llevan las situaciones de frontera. Faltan dos formaciones, que es transnacionales y migración, y está, como te decía, online, pero hemos tenido un buen grupo, y lo más interesante es que se ha creado un dossier que yo le invito a quienes están escuchándonos a que va a estar en los pueblos, y el dossier, además de datos, está dándonos como una pequeña guía didáctica de cómo trabajar, ¿verdad? Un tema que no es fácil, un tema que va a significar romper estereotipos y prejuicios, ¿verdad?, sobre esas otras y otros que han llegado, y nos pone como a lo que queremos, ¿verdad? A cuestionarnos, a sospechar, a preguntarnos, siquiera crear una serie de preguntas. Y entre todas y entre todos en los pueblos, en los barrios, encontrar pues respuestas y ver la importancia y la magnitud de lo que está sucediendo. Porque fíjate cómo está de bien trabajado que hace un llamado a qué significan las transnacionales en los territorios, por ejemplo, en mi caso, que mi país de origen, El Salvador, y la mayoría de muchas compañeras, todo lo que significa el expolio, el robo y el saqueo en Abdallala o en África, ¿verdad? Y cómo todo esto tiene un significado y una consecuencia histórica. Entonces, estamos muy contentas de que el dossier se trabaje, cada pueblo a su ritmo, con, como te decía yo, con ejemplos, con datos, que se puede seguir. Ya hay compañeras que nos cuentan que han encontrado como mayor oportunidad de preguntándose y yendo a historia del azúcar, del café, del cacao, todo lo que conlleva entender ahora la migración, ¿verdad? Todo tiene una memoria y todo tiene un por qué sucede.
Sí, de hecho, hemos estado mirando la página web de Euskal Herriko Emakume Mundu Martxa, ¿no? Y es cierto que habéis realizado mucho material, ¿no?, que puede dar o puede ayudar a los diferentes pueblos a colaborar en las acciones, ¿no? Además, en tres idiomas, un trabajo impresionante.
Sí, y con eso que estaba diciendo, que además del dossier están las infografías, que a mí me ha parecido una cosa muy, muy potente, ¿verdad?, como a través de una cuestión visual lográs en una mirada recoger como cuestiones muy, muy, muy fuertes, muy, muy políticas, con mucha base, y estamos invitando a que, ¿verdad?, que cada pueblo logre tener su mural, logre acercarse, leer, ¿verdad?, ver todo lo que significa, cómo los estados están sosteniendo estas, ¿verdad?, estas fronteras, estas con millones y millones de euros para sosteniendo, y luego la guerra, tú estabas comentando, ¿verdad?, cómo también desde de estos países se sostienen las guerras en otros pueblos, y todo eso es momento de seguirlo cuestionando y de decir un no, y como alguien decía, de hacer fisuras a este gran monstruo, a esta cosa escandalosa que es el capitalismo con el patriarcado, el colonialismo, ¿verdad? Entonces, que es un monstruo que necesitamos romper y fisurar, y bueno, y por qué nuestra gran utopía de que podamos derrotar a esos sistemas y crear sociedades más justas e igualitarias.
Y toda esta campaña, ¿no?, que se está llevando a cabo, queréis darle un final, ¿no?, el 6 de marzo. ¿Cuál va a ser la dinámica que vais a realizar?
Fíjate que ahora estamos como, bueno, de que vamos, vamos. Si hay que crear todos los salvoconductos, pues estaremos. Estamos ilusionadas de volver a Iruña, de volver a con nuestros pañuelos, de hacer, nos encanta también todo poner en el cuerpo, en movimiento, con oportunidad de performance, de a veces posible un pequeño mercadillo con todo ese hacer de colectivo de compañeras migradas, ¿verdad? No solamente artesanía, las compañeras, hay revistas, hay boletines, hay una serie de maneras de hacer y de pensar de esos colectivos. Entonces estamos pensando en como ese mercadillo de con todas estas diversidades, y luego algunas acciones que si me vuelves a invitar otro día, nos vuelves a invitar, luego de que se hablen de lo que está sucediendo ahorita, esperando de parte del gobierno de algunas medidas, pues estamos por realidad, revalidar esas acciones, ¿verdad?, de nuevo el pañuelo, de la performance, de lo del mercadillo, y depender un poco de cómo vayan las cosas, y luego todo lo de recibir los formularios, que estamos muy contentas de que los pueblos se están animando a hacer lo de sus pañuelos. Sobre todo eso, vamos a concretar las acciones del 6, que se han hecho 3 grupos de trabajo para poder afinar esas actividades. Pero como te decía, tanto en Iruña como en Álava, en Bilbao, en Guipúzcoa, van a haber acciones. Por quien no pueda moverse, puede estar presente ese 6 de marzo con toda esta apuesta que tenemos.
Sí, de hecho, en todo este tiempo lleváis haciendo un proceso, ¿no?, de participación en los diferentes pueblos. ¿De qué se trata ese proceso de participación?
Lo que te decía, que cada pueblo se tiene que reunir. Ahorita se está, que entre el 20 y el 27, reuniéndose para decidir cómo va a ser lo de su pañuelo. Cómo, si son entre varios colectivos, si quieren generar una idea, crear colores. Hay una medida de pañuelo, porque como luego en Iruña, ya tuvimos la experiencia de que necesitamos como pañuelos más grandes, por todo lo que conlleva cubrir una superficie más larga. Entonces cada pueblo va a pensar un poquito cómo piensa hacerlo, y ir la forma de acuerdo ahora, como te decía, que está todo tan restringido por la pandemia, pero hay una creatividad en la gente, que nos quedamos tan contentas, tan ilusionadas de que van encontrando formas de cómo van a hacer llegar su pañuelo. Quizás en una va a ser más simbólico, en otra va a ser posible tejerlo. Entonces, eso va, estamos recibiendo para que el 20 y el 27 cada pueblo tenga como la libertad, la creatividad de hacerse presente a través de ese pañuelo que vamos a extender y a tener el 6 de marzo en Irún.
Bueno, pues Connie, se nos está acabando el tiempo. Te quería agradecer la participación y toda la explicación que nos has dado. No sé si tienes alguna otra cuestión que te gustaría decir. ¿Dónde pueden encontrar la información aquellas personas que están interesadas en las formaciones o en buscar la información sobre las movilizaciones? Y
sí, en la página web de la Macunde Marcha, uh-huh. Y allí es una página bastante completa, y allí están fechas, está el dossier, ¿verdad? Y está claramente todo lo que conlleva las acciones, las fechas, las uh-huh. próximas fechas para la formación online que les estamos invitando. Y yo creo que qué bueno que para nuestros radioescuchas siempre motivarnos a que seamos, ¿verdad?, que queremos ser puente o muro, y que la importancia de ir hacia los otros y las otras rompiendo estereotipos y prejuicios. Y yo creo que es un pueblo que también nos da ejemplo de grandes alianzas, de poner, ¿verdad?, también sus cuerpos en la búsqueda de este gran sueño de hacer una Euskalería realmente en la que todas y todas quepamos y podamos vivir en esa gran apuesta de crear realmente la justicia. Así que yo también agradezco a la radio el que nos haya invitado, y bueno, que seguiremos en marcha hasta que todas seamos libres.
Vale, va. Mila esker, eta urren arte.
Thank you. no quiera. Escucha reggaetón, autobús ni carretera. Con una enredadera que te atrapa que no quiera. Seguimos salvaje, rompiendo barreras.
Siguiendo los pasos que otras andaron. Codo con codo y micrófono en mano. Abriendo caminos, tejiendo alegrías. Con fuerza, con power. Siguiendo los pasos que otras andaron. Codo con codo y micrófono en mano. Abriendo caminos, tejiendo alegrías. Con fuerza, con power, con todo el descaro.
A desalambrar. Irratsaio internazionalista.
Zum Kampf. 1919ko urtarrilaren 15ean Rosa Luxemburg eta Karl Liebknecht erail zituzten Berlinen. Beste kide komunista askorekin batera. Urte horretan, Alemanian boterea hartzeko altxamendu iraultzaile bat egon zen. Eta gobernuan zeuden sozialdemokraten oniritziarekin, Freikorps talde paramilitarrari agindua eman zitzaion altxamenduarekin bukatzeko. Rosa eta Karl atxilotu zituzten eta jipuitu ostean egunean bertan hil zituzten. Rosa ibaira bota zuten eta Karl fosa komun batean lurperatu zuten. Beste hundaka iraultzaileek antzeko amaiera izan zuten. Rosa eta Karl nabaritu ziren bere kokapen ideologikoagatik eta beren ekarpenengatik, bai teorikoak, baita Alemaniako mugimendu iraultzailearen antolaketan. Beste komunista batzuekin batera, Clara Zetkin eta Franz Mehring kasu, Liga Espartakista sortu zuten 1916an. Hiru urte beranduago, beste talde batzuekin batera, Alemaniako Partidu Komunista osatuko zuena. Alemaniako Partidu Sozialdemokratari kritika zorrotzak egin zizkioten. Burgesiarekin lerrokatzeagatik, batez ere munduko lehen gerraren harira. Izan ere, momentu horretan oso gutxi ziren Europako estatuen barruan bertoko gobernuen kontra aritzen zirenak. Gerra imperialista salatuz, eta herri ezberdinetako langileen batasuna aldarrikatuz, benetako etxaia, klase etxaia zela seinalatuz. Alemanian bazegoen abesti bat Hannes Waderrek abestuta, Zum Kampf deritzona. Guazen borrokara bezala itzul daitekena. Ezkertiarren artean oso estimatua. Rosa Luxemburg eta Karl Liebknecht hilketen ostean, beste internazionalista batek, Bertolt Brechtek, bertsio berri bat idatzi zuen, Rosa eta Karl goraipatuz. Entzun dezagun Zum Kampf.
Auf, auf, Zum Kampf, Zum Kampf, Zum Kampf sind wir. Zum Kampf sind wir bereit, den Karl Liebknecht, dem haben wir's geschworen. Der Rosa Luxemburg reichen wir die Hand, dem Karl Liebknecht, dem haben wir's geschworen. Steht ein Mann, so fest wie eine Eiche. Er hat gewiss, gewiss schon manchen Sturm erlebt. Vielleicht ist er schon morgen eine Leiche.
Desalambrar entzuten ari zara. Alaberi irratian. 11 herri borroka bakar.
El amigo de todo, un amigo de nadie. Cántalo suave, échale clave. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Irak, Haití, Chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno.
Por vez primera en muchos años, la mujer vuelve a estar tutelada. Tutelada por un médico, por un juez, que son siempre personas extrañas, ajenas totalmente a sus convicciones, a sus sentimientos más íntimos, a sus creencias. Es decir, una ley que aniquila totalmente la voluntad de la mujer. Inevitablemente va a generar dos realidades sociales en este país. La mujer que tenga medios económicos irá al extranjero, donde tendrá una interrupción de embarazo con todo tipo de garantías legales y garantías sanitarias. La mujer que no tenga sus medios económicos está abocada a un aborto clandestino.
Aborto libre es mi decisión, es mi cuerpo, mando yo, no la ley de un cabrón.
Gabon, entzule maiteak zuzenean jarraitzen dugu Alabedi irratian. Bueno, seguimos en A Desalambrar y en este programa en el que queríamos dar protagonismo, ¿no?, al movimiento feminista, pues no podemos sino mencionar y dedicar un tiempo a una de las victorias más relevantes que nos deja el año pasado, que es el reconocimiento, ¿no?, del derecho al aborto libre por parte de la consecución del reconocimiento del derecho al aborto libre por parte del movimiento feminista de Argentina. y es un placer poder contar con nosotras para ello con Janina Waldhorn, integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito de Argentina y que además también trata este tema y se dedica a ello como docente en la universidad. Bueno, creo que allí son buenas tardes, ¿verdad, Janina?
Hola, sí, buenas tardes.
Buenas tardes, Janina. Bueno, antes de nada, queríamos que nos hablaras un poco, bueno, de lo que había sido el recorrido de esta lucha por el derecho al aborto, ¿no? Que aunque nos haya llegado aquí o mediáticamente haya tomado protagonismo en los medios a nivel internacional desde hace poco, bueno, pues es una lucha, es una victoria que responde a más de una década de lucha, ¿verdad? Entonces queríamos que nos hablaras un poco de este recorrido, ¿no? Y también de la organización en la que tú formas parte.
Bien. Bueno, primero, gracias por la invitación, gracias por el interés, por la compartida, por el internacionalismo. Bueno, contarles que la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito es una alianza federal que en Argentina tiene 15 años y que recupera incluso las historias de lucha por el derecho al aborto que venían existiendo en nuestro país con la recuperación de la democracia, con los organismos de derechos humanos, con comisiones por el derecho al aborto. Y esta alianza lo que se propone es un triple lema que copia un poco el lema de las italianas, que es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Y con ese triple lema, todos quienes estábamos de acuerdo, nos sumábamos a construir esta campaña. La campaña confluye hoy con más de 700 organizaciones sociales, políticas, culturales, feministas, de diversidad, de derechos humanos, partidos políticos, sindicatos. Es una alianza muy grande que ha construido estrategias de despenalización social del aborto a lo largo de estos 15 años. Nosotras despenalización social del aborto le decimos aquellas acciones que hacemos para que el pueblo esté a favor del derecho al aborto. Y ahí construimos una red de docentes que garantizaban el contenido del aborto en todos los niveles de educación. Construimos una red de cátedras libres en universidades públicas nacionales con el contenido de derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos y derecho al aborto. Construimos una red de profesionales de la salud por el derecho a decidir que acompañaban las decisiones de las personas gestantes y la red de socorristas, que es un grupo de feministas que acompañan abortos. Entonces, todas esas redes formaban parte de la acción territorial en todo el territorio del país, donde íbamos como discutiendo, debatiendo, garantizando, acompañando. Y por el otro lado teníamos un proyecto de interrupción voluntaria del embarazo que habíamos presentado 8 veces en el Congreso de la Nación. Y en el 2018 fue la primera vez que en la séptima presentación que llegó a una discusión en diputados y después en senadores, donde, bueno, ahí creo que fue donde los ojos del mundo se dieron cuenta que nosotras veníamos luchando por este derecho y el pañuelo verde y el color verde se hizo como, ¿no?, referencia en esta lucha y se nos nominó Marea Verde, pero nosotras veníamos ahí moviendo las aguas hace mucho. Y bueno, y en el 2018 se nos niega el derecho, se nos mantiene en la clandestinidad, seguimos presionando, seguimos luchando, y en el 2019 volvimos a presentar el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en el Congreso, y en este 2020, ya estamos en 2021, pero para mí es como una continuidad todavía, conquistamos la ley. Presionamos en las calles, fue un contexto muy difícil, muy especial, porque bueno, mundialmente, ¿no? El coronavirus, la pandemia, el aislamiento, hacía tener otras estrategias para salir a las calles, pero igual, bueno, con cuidado, con mucha disciplina, en todo el país hicimos más de 200 vigilias, las llamamos vigilias federales, cuando fue la votación en diputados, después la votación en senadores. La última fue inmensa, masiva. Acá hace mucho calor, ¿no?, a diferencia de cómo creo que están ustedes, con temperaturas de más de 30 grados sostuvimos las vigilias y bueno, y se convirtió en ley. Y ahora desde el 24 de enero que se promulga y ya forma parte del boletín oficial, pero desde el 24 de enero cualquiera de nosotras vamos a poder ir a un centro de salud o a un hospital y decir que queremos abortar hasta la semana 14 de gestación y va a ser un derecho.
Sí, antes de nada, escuchándote, ¿no?, pues me salía a decir, pues, Sorionak, ¿no? O sea, enhorabuena que escuchándote ahora, ¿no?, de que a partir del 24 de enero, pues cualquier mujer puede ejercer su derecho, es una conquista de una importancia bastante relevante. En concreto, o sea, ¿cuál es el significado, ¿no?, de esta victoria, de esta conquista?
El significado en cada una de nosotros que vivimos o transitamos el territorio argentino va a ser que vamos a poder ir dentro del sistema público-privado hasta la semana 14 y decir que queremos interrumpir voluntariamente nuestro embarazo, que queremos abortar, y dentro del plazo de los 10 días el Estado o la obra social, la prepaga, lo tiene que garantizar con una cobertura del 100%. Luego de las 14 semanas va a continuar el sistema de causales que tiene que ver con la salud o que tiene que ver con la causal violación, abuso sexual. Eso por un lado, que después que las personas con discapacidad o las niñas de a partir de los 13 años también tienen acceso y derecho a ser escuchadas, a ser oídas y respetadas en su autonomía. Eso a grandes rasgos. Para explicar un poco los contenidos de la ley. Y después, lo que significa para quienes vivimos en el Abya Yala, en el territorio de América Latina y el Caribe, se convirtió en el país con mayor población de América Latina y el Caribe en el acceso a este derecho. No sé si conocen mucho los datos, pero el 97% de las personas con capacidad de gestar que vivimos en el territorio del Abya Yala no teníamos acceso al aborto legal. Solo 6 países lo permitían y son países con muy poca población, con muy poco territorio. Entonces, que Argentina sea un país con más de 50 millones de habitantes, que se convierta en un territorio donde la clandestinidad deja de ser la obligación para nosotras y la maternidad deja de ser el mandato, ¿no? La maternidad obligatoria deja de ser un mandato. No sirve incluso en términos de replicar y resonar en las luchas por el resto del territorio. De hecho, a la semana Chile tuvo ahí el comienzo de la discusión, en México también estamos ahora en alerta porque en Honduras se quiere prohibir las causales y hacer el aborto totalmente prohibido. Entonces, bueno, sabemos que hay también resonancias desde los sectores fundamentalistas, conservadores, antiderechos, y también estamos alerta a eso. Pero creemos que nada, que es un impulso grande a todo nuestro territorio.
No, sin duda es una gran noticia y, como dices, además en un momento desde que determinados sectores, ¿no?, reaccionarios están, bueno, pues aumentando e incrementando, ¿no?, la lucha por un poco volver atrás, ¿no?, en los derechos de las mujeres. Sí que quería saber, y viendo estos días, ¿no?, en redes también se mencionaba, ¿no?, pues todos los casos, ¿no?, de mujeres que han sido represaliadas pues por interrumpir el aborto y un poco también todos los obstáculos y a los que habéis tenido que hacer frente y a los ataques a lo largo de esta campaña.
Sí, tenemos más de 1.500 procesadas y presas. Incluso no están presas por aborto, ¿no? Están presas por complicaciones obstétricas y por otras razones. Entonces ahí es donde, bueno, a partir del 24 vamos a pelear por su amnistía.
Uh-huh. Luego, una de las cosas también, escuchándote, ¿no?, y lo que se ha podido ver, o igual las imágenes también que hemos podido ver y escuchándote un poco sobre todo el proceso que ha llegado a esta victoria, ¿no?, es una lucha en la que ha tenido una gran importancia lo que es la movilización social, ¿no?, y la organización. Entonces, queríamos que nos pudieras hablar un poco de este aspecto y también de la red de socorristas, la labor que han tenido y que tienen en esta victoria.
Bien. Nosotras siempre sostuvimos que el proyecto estaba en las calles, ¿no?, en el Congreso y en las calles. Nosotros sabíamos que nuestra herramienta, que nosotras no votábamos la aprobación de este proyecto, pero que sabíamos que lo conquistábamos en las calles, incluso en este contexto tan difícil de pandemia y de aislamiento y de distancia. Nosotras siempre, la estrategia de la campaña a lo largo de estos 15 años fue formar parte de la agenda feminista que hay en nuestro país, que es muy nutrida, que fue creciendo, que en los últimos 5 años con el Ni Una Menos se ha masificado, con la presencia incluso de las jóvenes, de las pibas, como les decimos acá. Entonces, siempre fue la calle nuestra estrategia. Ante una compañera presa, ante un aborto que no se garantizaba por causales, ante alguna dificultad en algún territorio, ante alguna escuela que no garantizaba educación sexual integral, nuestra estrategia estaba en las calles, era convocarnos a las calles. Y teníamos fechas propias, o tenemos fechas propias, el 28 de mayo, Día de Acción por la Salud de las Mujeres, el 28 de septiembre, que es el Día de Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, más las fechas como el 8 de marzo, como el 25 de noviembre, como el 3 de junio, que es el Ni Una Menos, y creo que más o menos dije como las fechas principales, y acá... Sí, todos los años nosotras construimos desde la década del 80 los encuentros plurinacionales de mujeres y disidencias sexuales, entonces todos esos acontecimientos, todas esas marchas nos convocaban a las calles. Y uno de los principales reclamos para el movimiento feminista, para el pueblo feminista en Argentina, es el aborto legal, era, porque me sale todavía muy en presente, ¿no? El aborto legal, seguro y gratuito. Y ahora vamos a seguir porque se implementa en todo el territorio. Nosotros sabemos que en las grandes ciudades hay más chances y que en algunas provincias que son más conservadoras, incluso han tenido votos negativos por parte de sus representantes en el Congreso, vamos a estar muy alertas porque sabemos que son provincias donde se pueden presentar mayores dificultades o los sectores conservadores pueden avanzar. Y nosotros ahora estamos con que se implemente en cada punto del territorio argentino. Entonces, eso es un poco, ¿no? Las calles, la masificación en las calles, la pluralidad en las calles, ¿no? Nosotras con el triple lema construimos una pluralidad que es como inédita. Yo entiendo para los ojos de otros que no están en Argentina, pero incluso a veces para la política argentina, la política feminista en relación a la campaña ha unificado sectores. Me cuesta decir de derecha, pero de centro a izquierda, todo. Y eso es un montón. No hay muchas experiencias donde incluso con diferencias políticas y estratégicas, sin embargo, con el objetivo de que el aborto se construya y se convierta en legal, seguro y gratuito, hemos transitado 15 años de campaña con horizontalidad, con plenarias nacionales, con espacios asamblearios, con regionales, territoriales de discusión súper plurales. No sé si hay muchos movimientos en el mundo, diría, que se den este tipo de construcción y experiencia, sin idealizar, ¿no? Con muchas dificultades, pero también pudiendo caminar en la pluralidad con consensos. Y el espacio de socorristas es un espacio federal de acompañamientos. Están construidas como colectivas territoriales, son líneas de teléfono, son compañeras que a partir de una línea de teléfono en el territorio, una toma contacto y te acompañan con información, con talleres colectivos y con acceso a la medicación o derivación dentro del sistema de salud para que vos puedas interrumpir voluntariamente tu embarazo. Y en el momento donde transitamos los años de clandestinidad, ahora es la interrupción voluntaria, pero mientras que una transitaba en clandestinidad, acompañaban decisiones, ¿no? Con la mayor información y con mucha seguridad en lo que transmitían, y eso hicieron incluso en el contexto de pandemia miles de acompañamientos.
Sí, sin duda eso, como decíamos al principio, ¿no? Una lucha, una victoria que viene de mucho trabajo, ¿no? Y que, bueno, como estabas diciendo, continúa, ¿no? O sea, continúa con la implementación, y queríamos saber también, pues,
cuáles son los siguientes pasos y también los siguientes pasos en cuanto a la garantía, ¿no? De que se implemente, como decías, por partes iguales en todo el territorio, etcétera, ¿no? Una cosa es que sea ley y otra cosa es que, bueno, luego realmente se aplique y que todas las mujeres tengan la capacidad, ¿no? Y la posibilidad de acceder a este derecho. Y luego también pues, los siguientes pasos, ¿no? en la lucha por los derechos de las mujeres en Argentina.
Bien. Nosotras ahora lo que estamos haciendo es, estando en alerta con las nuevas reglamentaciones y disposiciones que están haciendo los servicios de salud sexual en cada provincia, para implementar y reglamentar la ley. Estamos muy atentas al contenido, en la medida que tenemos incidencia, tratando de sugerir, y esperando el 24. El 24 va a ser un día clave, ¿no? Porque van a estar, va a ser el primer día de posibilidad de acceso. Entonces, vamos desde ahí empezar a estar muy atentas al acceso. Nos parece muy importante el tema de poder relevar, por eso la campaña va a seguir en funcionamiento en cada una de las provincias, porque poder relevar qué va pasando en cada provincia en relación al acceso y al cumplimiento de la ley. Nosotras en el articulado, que lo discutimos, pero bueno, nosotros no votábamos, se sumó un artículo que tiene que ver con la objeción de conciencia. Y que, bueno, que incluso en algunos territorios, por ejemplo, las italianas o mismo en Uruguay, que tenemos la experiencia más cercana a nosotras, se ha convertido eso en un obstáculo concreto al acceso. Entonces, nosotros lo tenemos al articulado de la objeción de conciencia y vamos a estar muy alertas a qué pasa con ese articulado y al uso y abuso por parte de las profesionales de la salud en relación a ese artículo en especial. Entonces, yo creo que las primeras semanas de trabajo con la ley va a tener que ver con eso, ¿no? De poder relevar qué va pasando dentro del sistema público, pero también en el sistema privado, porque cualquier trabajador, trabajadora que está con una obra social, se le pueden presentar también dificultades en el acceso y no son y necesitan la cobertura del 100% del tratamiento. Así que eso va a ser, por un lado, como las primeras tareas que vamos a tener como campaña y seguramente construyamos una plenaria nacional para ver qué otras funciones vamos a ocupar dentro del movimiento feminista, pero la implementación va a ser una y el monitoreo es implementación. Y después, las luchas nuestras son muchas, no se terminan con el acceso al aborto. Vivimos en un país... Vivimos en un mundo, ¿no? En un país, ¿no? Capitalista, patriarcal, colonialista, racista. Son muchas las opresiones, son muchas las luchas que llevamos adelante, desde la brecha salarial. Hoy salió una noticia que acá hay un registro de trabajadores precarizados de la economía popular, se le dice, y de cada 10 personas que se anotaron en ese registro, 6 son mujeres. Las violencias, llevamos más femicidios de días en el 2021 en Argentina. O sea, la realidad es que las luchas son muchas. O sea, no podría decirte una sola por la que ahora vamos a enfocar nuestras luchas. El acceso al aborto era una, y la verdad es que tiene que ver con un nudo que le hace al patriarcado y al capitalismo y al mandato de reproducción sobre de nuestros cuerpos, pero quedan muchas luchas.
Claro, sí. Y una de las cuestiones que habías mencionado también al principio, ¿no?, es la lucha esa por la amnistía de todas las mujeres que han sido represaliadas por ejercer su derecho al aborto, pese a no estar reconocido. Queríamos saber si nos podía...
Sobre esa lucha tenemos mucha fe de que a partir del 24, porque mismo... cuando se promulgó desde el Poder Ejecutivo, se comprometieron a eso. Entonces tenemos mucha esperanza de que en los primeros días ya las liberen.
Claro. Vale, o sea que eso ya estaría reconocido en la propia, bueno, no sé si en la propia ley, bueno, o se ha hecho mención directamente a ello.
No, pero en la misma promulgación las personas que hablaron por parte del Poder Ejecutivo dijeron que van a liberar a las O sea, que a partir del 24 de enero no habría causa para que estuvieran, continuaran presas. Entonces, desde ese lugar, no te mencioné esa lucha, pero si hubiera una sola que quedara presa, vamos a luchar por su liberación.
Perfecto. O sea, yo creo una de las cosas que, bueno, que sí que me gustaría, y eso, escuchándote, ¿no? Te había referido al principio, ¿no?, el significado, digamos, de esta victoria, ¿no? Al final, esta victoria y todo este recorrido, no me imagino que forman parte de lo que pueda ser la actualidad, pero también la memoria, ¿no?, de la lucha feminista en Argentina a nivel internacional, puesto que ha tenido repercusiones a nivel internacional. Y nada, para terminar, pues queríamos saber si quieres añadir algo más o, bueno, tienes el micro abierto.
Bueno, para nosotras todavía cuesta entender la dimensión de lo conquistado, ¿no? Es como, yo te digo en voz alta que el aborto es legal en Argentina y me tiemblan las piernas porque es una vida de transitar esta lucha y es a lo que le dedicamos día y noche y de acompañar, de mucha clandestinidad, de mucho sufrimiento, de perder compañeras, ¿no? Entonces, todavía estamos como felices, pero exhaustas y llorando y no entendiendo, y muy alertas, o sea, muy alertas. Sabemos que nosotros decimos, estamos haciendo historia, hicimos historia, somos históricas, pero igual todavía estamos como muy alertas, nos cuesta como el balance en voz alta, estamos como desordenadas, yo a veces pienso que en mi discurso también estoy todavía desordenada, pero por las réplicas, por las solidaridades, por las posibilidades de conversar así como estamos teniendo ahora, estamos entendiendo de que tiene unas dimensiones que son totalmente transfronterizas, ¿no? Y que esperamos que el aborto sea legal en todo el mundo, ¿no? O sea, si en algo podemos aportar para que esta lucha, para que esta marea trascienda fronteras, nosotras a disposición. Ojalá los territorios estarían más libres para caminarlos en este momento, pero bueno, aunque sea desde estas virtualidades, disponibles y a disposición de transfronterizar la lucha verde por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
Vale, pues nada, repetir, un placer enorme tenerte contigo. O sea, yo me quedo con lo que ha sido esta lucha, ¿no? En un momento, como decía, donde parece ser que ganar protagonismo mediático las posturas más reaccionarias y contrarias a los derechos a las mujeres, así como el inmovilismo, ¿no? La invitación a quedarnos paradas, que parte un poco también de la situación grave que se está viviendo con la pandemia del coronavirus, ¿no? Un ejemplo de una lucha que ha logrado movilizar a un país, ¿no?, durante toda la más de una década que ha durado. Yo creo que da fuerzas, bueno, es una victoria vuestra claramente, pero también yo creo que da fuerzas y alas al resto de luchas y al resto de luchas del movimiento feminista a nivel internacional.
Qué bueno, gracias.
Bueno, pues te
despedí por la compartida.
Vale, a ti, nada, los micrófonos de A Desalambrar, cuando queráis, seguirán abiertos para vosotras.
Bien, muchísimas gracias.
Suena fuerte que el SIDA atravesando porcelana, la familia sea unida y al Congreso mis hermanas. Soy de sangre combativa, mi cuerpo soberana, voy rimada y encendida, voy quemando la sotana. Bájame la persiana que el machito está con miedo, no le gusta imaginar que se termina el medioevo. Todas putas y lesbianas con los tacos en tu ego, te dolió saber que acaban prescindiendo de tus huevos. Yo me entrego al movimiento como rima la pista, sé que América Latina va a ser toda feminista. No me alcanza la voz de tu prejuicio machista, uso la mierda que tirás y me enaltezco como artista. Voy con orgullo de quien soy, voy agitando, transformando desde hoy. Voy tiñendo verde aquel lugar en donde estoy. Voy haciendo hermanas en la misma dirección. Sí,
si el futuro se convierte en lo que luchamos siempre.
Es educando para no matar y no para evitar la muerte.
Que el amor no es aguantar, que no es la regla del más fuerte.
Que la mujer al caminar no debería ser valiente.
Que si existe la igualdad también contempla disidentes. Que es posible empatizar desde el respeto y aunque intenten desunir y desarmar. Sembrar el odio entre la gente, feminismo, libertad, revoluciones, ser conscientes.
Ya no nos callamos más, viva la voz y alta la frente.
En cada esquina en la ciudad vas a encontrar pañuelos verdes.
En cada esquina en la ciudad vas a encontrar pañuelos verdes.
En cada esquina en la ciudad vas a encontrar pañuelos verdes.
Muy perversa en 2018 tener que explicar por qué está mal violar y por qué entonces ser violada significa algo. Nos abusan hasta a veces en nuestras propias casas. Es evidente que en esa etapa de nuestras vidas la información, si no es poca, es nula y sobre todo muy tendenciosa. ¿Dónde están todos estos defensores de la integridad, la vida y la moral cuando estamos en verdadero peligro? Mujeres pobres y varones trans están muriendo. Salimos a las calles y hombres de 60 años nos dicen no muy amablemente que nos quieren llevar a sus casas. Tenemos relaciones violentas, con celos, golpes, puteadas. Salimos a la noche y nos ponen drogas en las bebidas. Estamos cargados y cargadas de estereotipos y el amor solo existe en las góndolas que nos ofrece la televisión. Amaremos heterosexualmente, monogámicamente y por el resto de nuestras vidas o simplemente no amaremos. Pero una sociedad más justa no la voy a construir hablando de mí misma. La voy a construir militando la libertad de los otros y de las otras. Tenemos nuestro propio ejército y es el que está en Avenida Rivadavia gritando aborto legal. Hemos decidido conquistar nuestra libertad. Este pañuelo es nuestro uniforme. Y lo único más grande, el amor a la libertad, es el odio a quien te la quita.
A desalambrar. Irratsaio internacionalista.
Mende oso bat igaro da munduan abortatzeko eskubidea lehen aldiz legeztatu zenetik. Sovietar Errepublika Sozialisten Batasunak iraultza egin eta 3 urtetara abortu libre eta doakoa legez aitortu zuen, 1920ko azaroaren 18an argitaratu zuen haurdunaldi etetze artifizialaren dekretuaren bitartez. Hamarkada ugari pasa ziren beste herrialde batzuk berdina egin zuten arte. Sovietarren aintzindaritza hobeto uler dadin, emakumeontzako oinarrizko eskubidea legeztatzen urrengoak izan ziren estatu batzuk aipatuko ditugu. 1950ean Ipar Korea. 1953an Hungria. 1965ean Kuba. 1973an Danimarka, Amerikako Estatu Batuak eta Tunez. 1975ean Frantzia, Austria edo Vietnam. 1982an Alemania. Mende aldaketarekin 2010ean Espainia eta berriki 2021ean Argentina eta Hego Korea. Egiari zor, Sovietar Batasunean haurdunaldiaren etete askea berriz debekatuko zuten 1936an Stalinen agindupean, jaiotzak sustatzeko neurrien aitzakipean. Eta ez zuten 1945 arte Stalinen heriotzaren ostean berriro legeztatuko. Sovietar Batasunean iraultza egin eta botera eskuratu zutenen artean, abortuaren inguruan iritzi ezberdinak bazituzten ere, dekretua indarrean sartu baino askoz lehenago, 1917ko urritik aurrera egin zuzen, ez zen emakume edo medikurik auzipetu aborturik praktikatzearen. Eztabaida ugari eman ziren, batez ere garai hartan jaiotza tasak mantendu edo igotzea zutelako helburu boltxebikek. Baina zen hotel edo alderdi komunistako emakumeen gaientzako sailean parte hartzen zutenek, besteak beste, laguntza publikorako herriaren komisaria zena, Alexandra Kolontaik, ez zuen berdin pentsatzen. Ez baitzen jaiotza alabortua, abortu legal, doako eta segurua ala klandestino, garesti eta arriskutsua baizik. Kolontaik, esan bezala, neurria emakume langileen ekimenez ezartzea lortu zuten. Itxura zaletasunak eta hipokresiak ez baitu zerikusirik politika proletarioarekin. Eskubide jaioberria errealitate bihurtu zedin, arazoak izan zituzten azpiegitura eza zela eta, esaterako ospitalerik gabeko nekazalguneetan. Tamalez, urte gutxi batzuk behar izan zituzten, haurdunaldien eteten gehiengoa legalki doan eta modu seguruan egitea lortu zuten arte. Agintari boltsebike batzuk pentsatzen zuten amatasuna babestu eta umeen zaintza eta heziketa sozializatuko zuen instituzio sare bat sortzean abortua desagertuko zela. Amatasuna eta kolektiborako lana bateragarri egingo zuen sistema baten pean, inork ez lukela premia sozial edo ekonomikoengatik abortatzeko beharrik izango. Beste agintari batzuk ordea, tesi nagusian sinisten bazuten ere, hau da, komunismoan eskubideak eta ardurak kolektibizatzean amatasuna arazo bat izateari utzi bakarrik ez, betekizun bat izatera pasako zela pentsatuz, desiratu gabeko ordunaldiak ekidin eta abortua deskriminalizatzeko propaganda egiten saiatu ziren nola nahi ere. Inesa Armand izan zen metodo antizorgailuak sozializatzeko alegin handiak egin zituen kamaradetako bat. Nadezda Kruskaiak bestalde, 1920an komuniska aldizkarian, guda eta erditzea izenburu zuen artikuluan zera adierazi zuen. Amak haurdunaldiaren etetea bere buruaren eta umearen aurkako eraso eta bidegabekeri bat bezala bizi du. Baina oraindik amaren organismoaren parte bat den fetua suntsitzea ez da inolako krimena. Ez bai da berez izaki bizidun bat. Erditu berri zuten Sovietar Batasunean, emakumeon askapenerako bidean aurrera bide itzela izan zen neurria esen isolatua izan. Urriko iroltzaren babesean, emakume langileen askatasunerako pauso tinkoak eman zituzten konpromezu politiko zorrotz eta antolakuntza finari esker. Neguko jauregi hartu eta hilabete batera, ezkontza zibila eta dibortzioa legeztatu zituzten boltsebikeek. Ordurarte familia eredua instituzio zapaltzaile bezala ulertu eta emakumeon erabateko askatasunerako berau eraldatzea ezinbestekoa zela argi baitzuten. Amatasun zein esnealdietarako baimen zein lan baldintza bereziak ezarri zituzten. Sexu harremanetaz, maitasun askeaz, seme-alaben zaintzaz edo familia ereduaren inguruan hausnartu eta eztabaida hauek sozializatzeko aldizkariak sortuko zituzten. Ideiak materia bihurtu nahian, haurtzaindegiak, jantoki komunalak edo liburutegiak eraikiko zituzten. Seme-alaba legitimo eta ilegitimoen arteko eskubideak berdindu edo elikadura pentsioaren derrigortasuna ezarri zuten. Halaber, 1918an indarrean sartu zen familiaren kodeak, gizon eta emakumeen arteko ezberdintasun legalak indargabetu zituzten. Beraien utxune eta kontraesan guztiekin, ezin ukatu, boltsebikeek aurrera pauso itzelak eman zituztela patriarkatuaren kontrako gerran baita ere. Baina zenbateraino da abortuaren eskubidearen aldeko borroka antipatriarkala edo antikapitalista? Askotan irudikatzen zaigu abortuaren eskubidea ikuspegi feminista soil batetik. Noski, patriarkatuaren ondorio zuzena bakarrik ez. Emakumeoi haurdunaldia eteteko aukera lapurtzeak, zapalketa eta kontrol tresna zuzena ere badelako. Edo norbaitek uste du haurdun geratzen diren gizakiak, harrak, balira, historia berdina litzakela. Ez abortatzeko eskubidearen gaineko historia bakarrik noski. Patriarkatua bera edo gizakion historia osoa, beste kontu bat izango zelaren zalantza izpirik ez. Baino kapitalismoak agerian dagoena baino eragin handiagoa du eskubide urraketa honi dagokionean. Abortatzeko eskubide ezak, edo hobe esanda, aborto seguru eta doakoaren faltak ez gaitu emakume guztioi berdin eragiten. Batez ere, emakume langile eta desjabetuon arazoa baita. Zenbat familia burgesek erditu dute mantendu ezin zuten semea labaren bat. Zenbatek ez dute behar izan dutenean dirutruk eskubide eza privilegio bihurtu. Zenbat emakumea beratx uste duzue direla abortu klandestino bat praktikatzen ziotela. Argi izan behar dugu beraz, eskubide bat ez dela debeku ezaren sinonimo hutsa. norbanakoaren baliabide sozial eta ekonomikoek balintzatuko ez duten ekintzarako duen ahalmena baizik. Hortaz, kamarada boltxebikeak aspaldi konturatu ziren bezala. Abortatzeko eskubidearen afera, borroka feminista izateaz gain. Naita nahi ez, klase borroka ere bada.
A desalambrar entzuten ari zara. Alaberi irratian. 11 herri borroka bakar.
El amigo de todo, no amigo de nadie. Cántalo suave. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Irak, Haití, Chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno.
Perfume de Nina Ricci, sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta, facilito tronco. Deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso. Cuando paso por la calle sola en todo momento, porque me cago en todo. Yo, en pleno siglo XXI, que tenga que venir la Ana, rebatía Freud. La tradición es larga, desde Nietzsche hasta Unamuno, de Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta Rajoy. De aquellos barros, estos lodos, sé por dónde voy, que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy, haciéndome quitar en alojar camino.
De las camaradas pioneras soviéticas a las compañeras argentinas que han hecho historia. Nuestras palabras, gure hitzak.
La primera defensora de la ley Nina, eres la que convenció a aquel a quien el diablo no fue suficiente para atacar así de fácil de...
Sería necesario un cataclismo colosal de toda la estructura social y económica antes de que las mujeres pudieran comenzar a recuperar la importancia y la independencia que han perdido. Para llegar a ser verdaderamente libre, la mujer debe desprenderse de las cadenas que le arroja encima la forma actual, trasnochada y opresiva de la familia. La mujer, la solución del problema familiar, para la mujer, la solución del problema familiar no es menos importante que la conquista de la igualdad política y el establecimiento de su plena independencia económica. Alexandra Kollontai, 1907, URSS.
En mi propia guerra civil, como Lisístrata, sin más que decir que aportar a la causa. Rosa Luxemburgo, Campo Amor, Viega Amazona, Vestal Romana, sendero impío hacia la vida humana que ni arcana.
El capitalismo excluye, expulsa de los territorios periféricos y luego criminaliza y somete en los centros. Las mujeres migrantes, racializadas, tienen como destino diversas formas de esclavitud doméstica, de maquilización del trabajo o son víctimas de las redes de prostitución y trata. El feminismo socialista en nuestro continente necesita crecer desde las mujeres del pueblo, desde los movimientos populares, las disidencias sexuales, los colectivos rebeldes. Desafiar las lógicas posmodernas que exacerban el individualismo, la fragmentación, los acontecimientos sin historia, los sujetos sin memoria colectiva. Es un feminismo callejero, de denuncia, pero también de reorganización de la vida, desde nuestros cuerpos abrazados, solidarios y rebeldes. Claudia Corol, Argentina, 2017.
Un tributo a mi musa que lucha.
Diciendo que la mujer no es prostituta. Es tonta, pero si es que no es ninguna de las dos, lo que sí está seguro es que es mala. Las mujeres no somos ni malévolas, ni malignas, no engendramos el demonio y tampoco somos santas o que nos santificamos cuando llegamos a ser madres. Las mujeres somos mujeres.
Thank you. soñaste con tus ojos de niño bueno, que te pensaste que era el próximo objetivo. Cállate la boca, escucha este sonido, clac, 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 se te muelle, primo. Un charco de sangre, la foto de la boda, y ya la nueva viuda negra de moda. Con sus titulares se fabrica la corona, y no dudes que he elegido entre el talego y la soga. Siguen los aplausos como eco de patíbulo, llevo un club touch pa' tu homenaje póstumo. Se abren los debates con discursos moralistas, y ya sabes cómo se pone pa' que la chistas. No mires que te despistas, vas a tener que vigilar esquina por esquina. Esta noche la balanza se inclina, se apuesta por las fuertes, se apuesta por las mías.
No los confundas de rango, nos escurrimos como los anfibios. Esas brujas de tu barrio se están juntando, peligro, peligro. No los confundas de rango, nos escurrimos como los anfibios. Esas brujas de tu barrio se están juntando, peligro, peligro.
Gu datorren astearte despeitzen gara, Euskal Herriko emakumeen mundu martxatik Bertos Regen hitzetaraino jo dugu, Rosa Luxemburgo oroitu dugu, Janina Wolfhornek, kide argentinarrak oso ondo azaldu digu zer suposatu duen abortuaren legestatzearen garaipena, zelako, bueno, pues borroka feministan eta klase borrokan ere beste aurrera pauso itzela, abia jalan. Gogoratu dugu ere, zenbat urte daramatzan, 101 beteko ditu Leicester abortua lehen aldiz legestatu zen Ursen dekretu urak, naiz eta bueno, gora bera izan zituen ere bai, eta gure tarte txoko berrian, bigarren astean jarraian estreinuan, hitzek tartean izan ditugu Kolontai, eta Argentinako kidea den Claudia Corol, eta bueno, ba, pixkate, gaurkoan errepaso polita eman diogula uste dugu borroka feministaren parte handi bati, eta bueno, pues, beti bezala internazionismoari ere bai, eta bueno, ba, Rosak esaten zuen bezala, mugitzen ez denak ez ditu kateak sentitzen. Datorren astera arte, eta badakizue, Twitterren eta Instagramen aurki gaitzak ezuela, abildua, desalambrar, HBN.
Van a su lío, saquean el castillo, no lo quieren pa' su cuento, primo, buscan la cabeza del violador asesino, ¿y qué quieres? Si alianzas entre perras siempre fueron las más fuertes, contigo lasta, invencibles a la muerte, las malas se juntan, las malas van armadas, dales donde duele. ¿Dónde duele? Cuéntale que me conoció a pasar de rosca, mañana solitaria buscando mis tempestades, tardes tranquilitas escupiendo las verdades, y cruzan los deditos pa' que aquí nadie la tosa arrasa. Allá por donde pasa su flow de vikinga, con su corona bien arriba y el hacha, como el coro a la que salta, no te confundas con el rango de estas pibas. Traigo souvenires del infierno pa' tu cuerpo, dolores de pecho que no pasan con el tiempo, acostúmbrate a mi mala cara, viene por defecto, por la droga, placebo con efecto. Pongo el modo bicho si la cosa está que arde y largo, que saltar me pertenece, sufro de este nervio a pesar del contratiempo, penas y forros, son las leyes de la calle.
No nos confundas de rango, nos escurrimos como los anfibios, esas brujas de tu barrio se están juntando, peligro, peligro. No nos confundas de rango, nos escurrimos como los anfibios, esas brujas de tu barrio se están juntando, peligro, peligro.